Hola, ¿cómo están? Aquí en lo que cayó una simple mortal tercermundista. Ya ven que mis podcasts no los hago con un tema en específico, un guión o como le quieran llamar, ¿no? Sino que va saliendo así conforme lo que voy viviendo. Por ejemplo, el anterior, bueno, fue un día. Que me pasó de todo y siendo que yo no quería que me pasara nada. O sea, según esto yo tenía bien controladito, o sea, mis tiempos. O sea, ya había pensado cómo iba a hacer todo mi día, lo había planeado. Y tómala. Como dice por ahí, uno propone y Dios dispone, ¿no? Pues la presente, ya les he dicho, pues tengo varios diagnósticos, entre ellos uno que es convulsiones, pero las de tipo ausencia. Ahí yo recomiendo a mucha gente que, y más que nada de los que trabajan en las clínicas del IMSS. No puedo hablar de otras porque pues no me ha tocado en otras, ¿no? Pero recomiendo que al personal del IMSS o a otro tipo de personal que está ligado a la salud, pues sepan un poco más del tema, ¿no? Porque cuando uno nombra epilepsia o convulsiones, crisis convulsivas, a toda la gente se le viene a la mente la idea o la imagen que siempre nos han formado, y eso pues también tiene la culpa tanto telenovelas, series, etcétera, películas. La figura de que la persona se zangolotea como charal, yo siempre lo digo así, charal recién sacado del agua, ¿no? Y no, hay diferentes tipos de convulsiones. Hay unas que al tú estar frente a la persona, puede que ni te des cuenta de que está teniendo una convulsión. Así de fácil, tan sencillo. Puede estar parpadeando rápidamente. O puede tener movimientos rápidos de los ojos. O puede trabarse en una palabra. Hay veces que a mí me pasa eso. O repite y repite y repite y se queda así como disco rayado. O tiene movimientos repetitivos de algún miembro, no tiene que ser todo el cuerpo. O se queda así como en el limbo, o sea, como si lo hubieran desconectado. O como si se quedara pensando y de repente otra vez vuelve así a la normalidad. Hay muchos tipos de crisis convulsivas. Entonces, yo la verdad recomiendo, no nada más en las personas que están dedicadas al sector salud, sino en general. No está de más saber detectar una crisis convulsiva y cómo poder ayudar a esa persona, ¿no? ¿De qué forma? Porque luego a mí me dicen, o sea, yo luego hago la observación. Les digo, a mí me dan crisis de ausencia. Y luego me he topado con gente que me dice, ah, sí, no hay problema, sabemos cómo controlar eso. Y tómala. Pues no, siendo que no. Pero bueno, o sea, también los entiendo. Pues todos somos humanos y cometemos errores o hasta, pues se ponen nerviosos, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, Yo nada más recomiendo eso porque cuando luego nos dan las crisis convulsivas, luego hasta piensan que uno anda drogado. Y no. O sea, no. Es que hay algo que se nos desconecta o no. O la química del cerebro está mal. Bueno, eso lo debería de explicar un neurólogo, porque yo no soy neuróloga. Yo nada más hablo desde mi punto de vista de ser una persona con crisis convulsivas de ausencia. Entonces, yo nada más lo digo por eso. Y pues esa vez que ahí en la fiscalía también que me agarro la crisis, pues como que no saben qué es lo que pasa. O luego hasta lo interpretaron mal, así como que si yo estaba drogada o algo así por el estilo. Si me habían puesto algo, no sé qué. Según esto. Yo lo dudo, porque luego te dicen en las, ¿cómo se llama? Tanto en hospitales como en clínicas, que te ponen cierto medicamento. Y luego no te ponen nada. O sea, lo hacen como diciendo, a ver si es cierto. O sea, como tipo placebo. No sé si me de explicar. Porque realmente, o sea, como hay tantos tipos de convulsiones, tantos tipos de esas cosas, de, pues es que no sé cómo llamarlo, que se manifiestan, que luego parece que uno está fingiendo, pero no, señores, o sea, son cosas muy feas, se siente algo muy feo en el cuerpo, no sé cómo ni describirlo, pero se siente feo. A veces puede ser que estés como consciente o semiconsciente y puedas medio escuchar o darte cuenta más o menos de lo que está pasando. Más o menos. O de plano te desconectas y no sabes ni qué es lo que pasa. Luego hay veces que no te acuerdas ni en dónde estabas y volteas para todos lados como diciendo el típico ontoy. Bueno, esa vez, pues no sé si me pusieron algo, no sé. Lo que sí es que yo me tomé la pastilla para evitar ese tipo de convulsiones, que supuestamente es el valproato de magnesio, que es, según esto, especial para el tipo de convulsiones de ausencia. De por sí yo tomo mucho medicamento para evitar cualquier tipo de convulsiones, cualquier tipo. O sea, yo tomo mucho medicamento de eso. Pero aún así me dan. Y se me incrementan cuando he estado en un clima, llamémoslo así, o varios días con tensión, con mucha tensión, o situaciones que me han causado mucha tensión. Entonces eso es como que me lo dispara. No sé si tenga algo que ver, no sé, o sea, yo la vez que le pregunté a mi neurólogo me dijo que era normal, que situaciones de estrés, de mucha tensión, dispare una crisis o varias, ¿no? Y últimamente, la verdad, yo he estado sometida a mucho estrés, mucha presión, mucho todo. Desde el año pasado. Tan es así que hasta la fecha no me han podido ni controlar lo que es una trombosis venosa profunda. todavía sigo con el medicamento y ya se cumple un año de que estoy bajo tratamiento de eso. Y todavía sigo con con las molestias porque se nota inmediatamente, o sea. Puede ser que nada más una pierna o las dos se me hinchen tanto. Pero tanto, tanto, o sea, que se vean al doble o triple del volumen normal. Y yo mis piernas, pues por la falta de movimiento, pues ya las tenía delgadas. Si escuchan un gatito al fondo, es mi gatito. Que los saluda a mis escuchas. Y ahí me doy cuenta. Me doy cuenta también en el calzado que que ya me quedaba flojo. Y porque no muevo las piernas, ni los pies, ni nada. Y ya me quedaban flojos pues el calzado. Y todavía me cuesta trabajo ponerme calzado. Hay unos que de plano ya no me los puedo poner porque me quedaban no sé, justos, o no sé cómo explicarlo, pero el chiste es de que pues, ese tipo de calzado ya muchos los dejé porque no me los puedo poner por mi pie, porque luego se me pone como tamal mal envuelto como dicen por ahí. Pero bueno, eso es todo lo que quería platicarles de lo que es una crisis convulsiva. Y ahorita me estaba, me topé con algo en internet. De las personas que dicen palabrotas. Como por ejemplo, la presente. Se han dado cuenta que soy muy irreverente. Y sí, en mis podcasts, siento mucho incluir muchas palabras soeces. Pero, bueno, mucha gente se espanta de cómo llega a hablar una persona, pero no se espantan de otras cosas que están sucediendo. O sea, y no me voy a adentrar en eso, en lo demás. Pero como que tendemos mucho a hacer dobles moral. Doble moral, ¿no? Muy doble moral, pero en fin. Cada quien, ¿no? Y volviendo al tema de las personas que dicen palabrotas, que según esto es una señal de inteligencia, ayuda a controlar el dolor y mucho más. Yo ya sabía, bueno, ya había leído que de decir groserías era de un signo de honestidad, de personas honestas. Eso quién sabe, pero ya lo he leído muchas veces, entonces puede ser que sí, puede ser que no, quién sabe. Yo la verdad trato de ser lo más honesto posible. Y más que nada porque, pues, ¿qué te ganas con mentir, no? Necesitas tener, yo siempre he dicho que para que seas un buen mentiroso, o sea, para que seas un mentiroso, necesitas tener muy buena memoria. Y la verdad a mí ya me falla mucho la memoria. O sea, ¿para qué te metes en camisa de 11 varas? Y como lo he dicho muchas veces, ¿para qué te metes en broncas gratis? Mejor di la verdad y se acabó y asuma las consecuencias de tus actos y ya. Total. A fin de cuentas, siempre la verdad cae por su propio peso. Y las fichas se acomodan de tal forma de que siempre la verdad sale a la luz. Entonces, ¿cómo para qué te andas ahí rompiendo la cabeza y diciendo mentira tras mentira? Y luego hacen una maraña de mentiras. Que bueno, o sea, para cubrir una mentira tienen que inventarse otra y así están, o sea, y luego ya no sé ni cómo salir de todo ese relajo que pues un mentiroso o un mitómano se crea, ¿no? Entonces, ¿cómo para qué? Pero bueno, cada quien, como he dicho, cada quien sabe en qué problemas se mete, en qué lío se mete. Es lo que quería decir, perdón. Es que luego se me lengua la traba, discúlpenme. Cada quien sabe en qué lío se quiere meter, pero lo que sí es que cuando llegan el pago de las consecuencias, ahí sí ya no le quieren entrar, ¿no? O sea, qué chiste, ¿no? O sea, si te vas a meter en un lío, pues bueno, mínimo que valga la pena, ¿no? Digo yo. Pero hay cada forma de pensar, o sea, cada cabeza es un mundo, como dicen por ahí. Y pues lo que sí es muy cierto, y eso nadie podrá decir que no es cierto. O sea, tú no te puedes mentir a ti mismo. Entonces, tú podrás mentirle a medio mundo. Podrás hacerte tonto a medio mundo. Podrás salirte con la tuya. Y no todas las veces, ¿eh? Pero puede ser que te salgas con la tuya una que otra vez. Pero va a llegar el momento en que vas a tener que pagar factura de eso. Y a ver, ¿qué cara vas a poner? Yo digo que mejor hay que tratar de vivir por la derecha. Respetar los derechos, valga la redundancia, los derechos ajenos, y respetar los míos, o sea, y hacer que respeten también tus derechos, ¿no? No te dejes tampoco pisotear, pero todo dentro de lo cabal, todo cabalmente. Entonces, pues, volviendo a lo de las palabrotas, que según esto maldecir puede ser signo de inteligencia, que porque según esto son mejores inventando palabrotas las que tienen mejor o menos fluidez verbal. Bueno, ahí no entendí, o sea, como que está mal hecho este dato o este estudio, no sé. Yo les voy a decir una cosa, yo era muy callada, yo era una persona súper callada, o sea, era bien metida en mi mundo, bien calladita, bien portadita y toda la cosa, pero llegó un momento en que la presente cambió. Se destapó, empezó a hablar, a usar palabrotas. Porque era muy, muy correcta. Y y me solté. Y más que nada, pues también me suelto a estar plática y plática. Casi soy un perico ya en silla de ruedas, porque al no tener casi contacto humano, cuando llego a tenerlo, pobre del que me agarro, la verdad, pobrecito del que me agarro. ¿Por qué? Porque han de decir, híjole, cómo, o sea, necesito un corcho para metérselo en la bocota a esta mujer, porque la verdad, o sea, no la paro. Y hay veces que, pues sí, o sea, sí. O no me quiero dar cuenta, o digo, me vale, casi casi, discúlpenme la expresión. Que me me tienen que cortar, o sea, que están así ya súper incómodos, que ya no saben cómo ni decirme, oye, ya, córtale porque, pues, estás bla, 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 y ni quien me pare, ¿no? Como por ejemplo ahorita, pues, no sé cuánto llevamos ya de tiempo de que estoy hable y hable, pero de eso se trata, se puede decir que un podcast, estar hablando de cosas, más que nada, como yo lo he dicho siempre, desde el principio, desde el inicio de este podcast, que se llama Lo que calla una simple mortal que no tiene, bueno, hasta el, ya el título, como que ya no va porque... pues ya no callo nada, o sea, yo ya lo hablo, ya lo expreso, ya digo lo que siento, digo lo que vivo, digo todo lo que está mal, o sea, lo externo. Pero eso, yo antes era así, o sea, callada, me lo guardaba, me tenía que aguantar, porque así fue mi formación. Cállate porque las mujeres no refutan, habla bien, porque una mujer que habla con grosería se ve muy mal, habla con una voz tranquila, porque no grites, porque te van a tomar como histérica, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía siguen esos estereotipos, desgraciadamente, pero bueno. Volvamos a lo de las palabrotas. Ya dijimos que es un signo de honestidad, según esto. Que, por ejemplo, las amistades fuertes y estables se mantienen o se pueden notar cuando se pueden hablar entre ellos con groserías. Bueno, eso yo creo que ya... ya es generacional, o sea, ya eso ya es de generación. Ya, si entre amistades o conocidos no se hablan con palabrotas, pues ya como que se te quedan viendo así como que... uy, o eres un alzado, o eres esto, o eres el otro, o eres aquello. En fin. También dice que el hablar con palabrotas mejora la tolerancia al dolor. Bueno, eso sí es cierto. Eso sí se los puedo asegurar porque... la presente, pues, como he dicho, tengo un dolor incurable, aparte de muchas cosas, como ya lo he dicho. Entonces mi umbral de dolor ya se perdió. O sea, mi umbral de dolor ya... yo creo que ya rebasa el 1000. Porque siempre te dicen, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? O sea... yo me quedo así pensando, si estuvieras en mi cuerpo, ya te hubieras aventado del balcón, ya te hubieras tomado un chorro de pastillas. Bueno, ya hubieras hecho algo que no deberías. Porque la verdad, vivir en mi cuerpo es... Una tortura 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. No hay descanso. O sea, ya es una tortura. E imagínense cuando me llego a pegar o algo por el estilo, o algo que me detona más el dolor. Entonces, pues... se me sale el grito con un... ta, 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 ¿no? Los mexicanos sabrán qué significa eso. Entonces, pues sí. Y más si me lo causó alguien. Que se me dispara el dolor hasta el full, o sea, hasta, no sé, yo creo que traspasa las galaxias, ¿no? Y es la verdad, o sea, no es que uno sea... muy extremista o esté diciendo mentiras ni nada por el estilo, o sea, no, o sea, A mí ya me hace los mandados un dolor de muelas. Yo creo que también me haría los mandados un dolor de parto, o sea, una fractura, algo. O sea, no tienen una idea de lo que es vivir en mi cuerpo. Porque este dolor incurable se juntó con fibromialgia. Entonces, imagínense, estoy peor que las personas que tienen fibromialgia. O sea, les digo, quítense porque ahí les voy. ¿Por qué lo digo? Porque porque he visto todo lo que les mandan a las personas que sufren de fibromialgia. Y pues no se quedan cortas con todo lo que me mandan a mí. O sea, a mi clínica el dolor ya no sabe ni cómo tratarlo. ¿Por qué? Pues porque estoy al límite de ya de la medicación que me pueden dar, sin que me pase algo más, sin que se contraponga con las otras medicinas y etcétera, etcétera. Entonces, tengo que andar, y ellos también tienen que andar con pinzas. Ellos también me han dicho, no te automediques, no te vayas a tomar ni una pastilla, ni media pastilla, ni un cuartito de pastilla de más. ¿Por qué? Porque te puede causar esto, te puede causar el otro, te puede causar aquello, o sea, cosas muy malas, ¿no? Entonces, pues me tengo que aguantar. Entonces, por un lado es lo bueno de vivir solo, porque uno aquí se desahoga solo, sin que nadie lo esté juzgando, sin que nadie te esté viendo, sin que nadie te ponga más nervioso de lo que sí ya estás, porque pues sí te pone nervioso sentir que algo te disparó el dolor hasta no sé dónde, ¿no? Y pues, y aquí puedes maldecir, y aquí puedo maldecir todo lo que yo quiera. ¿Y quién me va a decir algo? ¿Los gatos? Pues no. Sea, de hecho, hasta me maldigo yo sola. O sea, yo digo, ay, qué estúpida. O sea, cosas así por el estilo. O sea, yo misma me endejeo, la verdad. Si es que me llego a caer de la silla, o me llego a pegar con algo, o algo, lo que me pase, ¿no? Hay X cosa, ya me caí bañándome, o ya lo que sea. O que ya choqué porque ¿cómo se llama? No le calculé bien, porque mi vista no es normal, está reducida. Y el sentido del oído pues también está reducido. Entonces, pues, no, soy un show. Yo, la verdad, hasta sí he llegado a pensar cómo le hago. Pero Dios es tan grande, la verdad, que te va guiando. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero hallas la forma de hacer las cosas tú solo. Y hallas la forma de vivir tú solo, porque a eso te orillaron, a eso te de en esa forma te dejan. Y en esa forma me dejaron a mí, viviendo sola, y a ver cómo me las arreglaba, ¿no? Gracias, familia. Pero pero lo bueno es de que yo creo en Dios. Yo respeto todas las religiones, todas las creencias, pero yo creo que hay algo más arriba, algo supremo, algo que nos mantiene. Y yo me agarro de él. De él o de eso, como le quieran llamar. Y yo me agarro de esa fuerza, y digo, si tú no me sueltas, mientras tú no me sueltes, todo va a estar bien. y voy a poder salir adelante. Pero si tú me dejas, ahí sí ya. Quién sabe qué pasa, ¿no? Pero bueno. En fin. Ya fue muy largo y la verdad, ya me cansé. Me duele muchísimo la cabeza, la verdad, porque está haciendo un calor tremendo. Y eso que yo casi no salgo a la calle y... Ay, no. Estoy... Se los juro, o sea... Siento que mi cabeza es un hervidero ahorita. Y ahorita se está incrementando más, no sé por qué. Tal vez porque estoy hablando, no sé. No sé. Les digo que vivir en mi cuerpo es una tormenta. Un tormento, mejor dicho. Yo creo que yo estoy viviendo en carne propia un infierno. Si existe el infierno, ya lo estoy viviendo en carne propia. Así se lo digo. Con todo lo que tengo, con todo. Y luego todavía aparte de estar aguantando terceras personas. Uy, Dios mío. Ahí es cuando digo, oye, espérame tantito, ¿qué te hice? Pero bueno, solamente Dios sabe. Pero ya como que le baje, ¿no? O sea, hay veces que digo, ya, párale, por favor, porque ya... O ya de plano, mátame, ¿no? Bueno, no mátame, pero pues... ya bájale tantito, porque... Ya. Ya llegué a un punto en que ya... Ya no puedo, o sea... Ya no puedo ni físicamente, ni emocionalmente, ni psicológicamente, ni nada. O sea, ya no. Ya es mucho. Necesito tener un tiempo ya de descanso en todos los aspectos. Porque sí, la verdad, ya mi cuerpo ya está muy deteriorado. Ya mis emociones ya están muy deterioradas. Todo ya está muy deteriorado. Entonces ya. Ahí. Espero no colapsar, ¿no? Pero bueno. El chiste es no ponerse ¿cómo se llama? Así. Ay, pobrecita, no. Sino que, como lo he dicho, esto es una catarsis. Esto es para sacar todo lo que pues me pasa y hacerlo, externarlo y hacer a las personas un poco más conscientes de todo lo que pasa, lo que puede estar pasando una persona, porque nadie sabe lo que carga cada quien, ¿no? Cada persona, cada ser. Hay veces que pensamos que nuestras cargas son muy, muy, muy grandes y si volvemos a ver a otras personas nos damos cuenta que lo de nosotros puede ser que nos estamos ahogando en un vaso de agua a comparación de que si volvemos a ver a la otra persona y así sucesivamente. Entonces, por eso siempre he dicho, hay que ser mejores personas. Nada nos cuesta. Nada nos cuesta, nada más. El chiste es decidir ser mejores personas, nada más. Y tratar de imaginarte que la otra persona pues puede tener un montón de problemas y puede tener un montón de cargas también. Y tal vez por eso ande con una carota. Tal vez por eso ande desquiciado. Tal vez por eso ande X y Z, ¿no? Entonces, no hay que prejuzgar nunca a nadie. Porque no sabemos exactamente qué es lo que pasa en la vida de los demás. Nada más. Lo que sí recomiendo, y lo vuelvo a decir, es ser mejores personas. No nos cuesta nada. Ser más empáticos. no nos cuesta nada. Y tratar de no causarle más problemas a los demás. Que yo creo que eso es lo principal. Pero bueno, hay mucha gente que le gusta vivir en problemas. Le gusta causar problemas. Y le gusta que su entorno esté girando en problemas. Y desgraciadamente luego tú estás en esa espiral. Y hay veces que no puedes salir de ella porque ya te succionaron, o sea, ya te encuentras ahí, ya. ¿Qué puedes hacer? Casi siempre la persona que es succionada, o sea, que es succionada es a ese ámbito tóxico, de puro problema. Ay, va resultando que es la, ¿cómo se llama? La causante de los problemas, la que le gusta vivir en los problemas, la señalada, etcétera, etcétera, etcétera. Siendo que no, o sea, los que verdaderamente causan los problemas no son capaces de darse cuenta de que ellos son el motivo, la raíz, todo. Y tú creas un entorno tóxico. Pero bueno, yo la verdad, en cierta forma digo gracias, porque yo ya me libré de muchas cosas tóxicas, de muchísimas, ¿eh? Yo creo que si siguiera en el mismo tenor, más todas las situaciones que se me han ido presentando, yo ya habría colapsado desde hace mucho tiempo. Yo ya no hubiera podido. Entonces, doy gracias al universo, a Dios, a quien ustedes crean. Doy gracias por que me quito personas tóxicas de mi vida, de mi entorno, de verlas, de tener que hablar con ellas, de estar soportando, de... Le doy gracias. Y todavía faltan muchas otras más que me las quiten. Pero bueno, eso sabrá Dios en qué momento va haciendo las cosas, ¿no? Espero que no se tarde mucho porque... Sí, la verdad, sí hay gente que... Hijo, ay, Dios. Nada más digo, ay, Diosito santo. Ay, 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 ay. ¿Ahora qué? O sea, ya ni porque tú te encierres, te enjaules o como te quieras llamarle, te vayas a vivir un monte, o sea, en serio que siempre va a haber problemas, siempre alguien te va a causar problemas, siempre algo, siempre va a haber una piedra en el zapato. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero siempre va a haber algo. Desgraciadamente. Y hay que saber, yo creo que esa es la meta de la vida, ¿no? Saber cómo librar cada obstáculo que se vaya poniendo. Y hay veces que nos ponen no rocas, cerros de problemas, pero en fin, dicen por ahí que Dios no te pone pruebas que no puedas que no seas capaz de superarlas. Entonces ay, pues yo hay veces que sí digo, ay, Diosito santo, o sea, como que ya te olvidaste de aquí, de esta personita. Pero en fin. Bueno, ya no la voy a hacer muy larga. La verdad, ya me estoy desviando. Lo iba a hacer medio chistoso. Pero la verdad, lo siento, discúlpeme, no pude. Porque me está doliendo la cabeza. Me está doliendo la cabeza. Les recomiendo no salir. Si pueden, no salgan. Porque en serio, el sol está a todo lo que da, la verdad. Y aunque uno no salga y esté guardado en su cueva, ay, yo aquí me siento así como si estuviera, no sé, en un horno. En la cueva en donde estoy. Pero bueno. Los dejo. Muchas gracias por escucharme. Que tengan buena tarde, buena noche. No sé a qué hora me estén escuchando. Gracias a todos. Y ahora sí los dejo. Adiós.